todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Tengo novia en Galarosa, nacida y la veo, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió.
Buenas noches. Un martes más estamos aquí con todos vosotros y como siempre traemos invitados. Hoy no podemos decir que es un invitado porque en realidad es una persona, un hombre de aquí, de la casa, puesto que Pepe Suárez ha venido ya tantas veces que yo considero que es uno más de la radio. Y además cada vez que viene Pepe Suárez a Hispanidad Radio siempre nos trae una novedad, un libro. Yo muchas veces pienso, ¿cómo es posible que una aldea tan pequeñita como es la Herrería pueda dar tanto? No sé cuántos libros tiene ya editado la Asociación de Mina Herrería, pero creo que son un buen montón. Y debíamos de copiarle para que la memoria histórica de nuestro pueblo no se pierda. Y en Mina Herrería, desde luego, no se va a perder, porque Pepe Suárez se está encargando de eso. Y son muchísimas las cosas que saca a relucir. Y con él vamos a charlar un rato para que nos hable un poquito de esos mineros de Estrella y otras personas también, y para hablarnos de José María Morón, en fin, para esa película que creo, ese cortometraje que se va a llevar por más de un pueblo. Así que Pepe, cuando tú quieras, empezamos.
Bueno, antes de nada, buenas noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo a venir a Hispanidad Radio y encantado de estar aquí y echar un ratito con vosotros. Efectivamente, un libro más, ya son 28 los que llevamos publicados.
28 libros.
Al día de hoy.
Uno por habitante.
Ya mismo. Y bueno, esta es de la serie de personajes históricos en el que hemos querido recordar a un puebleño importante como fue don José María Morón. Para muchos desconocido que José María Morón nació en Puebla de Guzmán, en la calle Larga, como se puede ver en el certificado del registro que aportamos en el libro. Él vivió la mayoría de su vida en Nerva y después en Madrid, y bueno, nació en una época que estuvo eclipsada por gran cantidad de artistas, como fue la generación del 27, pero que por todos ellos fue reconocido como un gran artista. Tanto es así que en uno de los premios nacionales tuvo una cesi, y el libro es una preciosidad. El libro estaba agotado, hace ya tiempo lo reeditó la Diputación de Huelva, y estaba agotado. Entonces pedimos permiso, como íbamos a hacer un homenaje, un acto a José María Morón en Puebla de Guzmán, pues nosotros queríamos regalar el libro entre los asistentes. Entonces pedimos permiso a la Diputación, por supuesto tenemos que dar las gracias a la presidenta de la Diputación y a nuestro querido amigo Félix Sánchez, que fue el mediador de todo esto. Y él, sabéis que es un hombre o una familia súper generosa y estuvo siempre dispuesto a ayudarnos. Y entonces hemos reeditado el libro, como siempre, con una calidad formidable, como hacemos todos los libros que publicamos, ¿no? En la portada hay una reproducción de un cuadro de la imagen de don José María Morón, Ese cuadro está en Nerva, y en Nerva ha sido un personaje súper reconocido, ¿no? Hay un centro cultural que lleva su nombre, una calle que lleva su nombre, también en Huelva capital hay una calle que lleva su nombre, y sin embargo en Puebla de Guzmán, que es donde nació, pues nadie le había dado por poner un pequeño rótulo, ¿no?
Sí, diremos como bueno, en Casa del Herrero, Cucharón de Palo.
Pues para que no cayera en el olvido y podamos incluirlo en museo de personajes históricos que se está construyendo en Puebla de Guzmán, queríamos hacerle un huequecito y para recordar que existió don José María Morón, pues para eso hicimos esta jornada en la que lo que hicimos fue no anduvimos con medias tintas, nos fuimos a llamar al catedrático de la Universidad de Salamanca, ya jubilado, José Antonio Pérez Bowie, natural del Alorno, que en cuanto le contamos lo que estamos pretendiendo, pues encantadísimo, él se ofreció a venir a dar una charla preciosa que nos encantó, porque aprendimos muchísimo sobre José María Morón, sobre la vida y obra de José María Morón. Fue un hombre que políticamente tuvo que estar oculto mucho tiempo
por sus ideas,
pero que no era ni bueno para uno ni bueno para otro, o sea que en todas las situaciones era un poco regular, ¿no? Después terminó siendo funcionario.
Un poco incómodo, digamos.
Incómodo. Sí, estuvieron a punto de fusilarlo en un momento, ya iba en el camión de
la saca, como decían.
Eso, uno de los guardias, pues, ayudó para que saltara del camión y se librara de ser ejecutado, ¿no? Bueno, pues José María Morón, que es un artista, tiene unas letras preciosas sobre temas de los mineros. Habrá oportunidad de leer.
Sí, yo estoy viendo aquí poemas y eso que serán de él, ¿no?
Sí, todo es de él, son obras de él, del libro este, Minero de Estrella, que es una preciosidad, ¿no? Como estaba agotado, pues digo, lo hemos reeditado y la verdad que ha salido con una calidad estupenda. El contenido ya tenía calidad porque son poemas de don José María, pero ese es el tema, ¿no? Y entonces, además, ese día tuvimos la oportunidad de presentar una canción hecha por un artista puebleño, un compositor puebleño, sobre don José María Morón, sobre Minero de Estrella. Y bueno,
la canción, no la ha grabado.
Yo no sé si se mete uno, si se mete uno en internet, a lo mejor la podemos conseguir,
pero ahora ya es muy...
Sí, se me dice, en el YouTube está en YouTube,
de la Asociación Herrería, y pon algo así como jornada... Escuela de Guías Turísticos, sesión número 15 de la Escuela de Guías Turísticos.
Está complicado,
Bueno, pues está claro que esa conferencia de ese día la incluimos dentro de esa actividad, gran actividad que tenemos nuestra asociación en Puebla de Guzmán, que es la Escuela de Guías Turísticos. La Escuela de Guías Turísticos lo que pretende es dar, hacer unas sesiones dedicadas a la historia, el patrimonio, personajes de Puebla de Guzmán, que bueno, que son desgraciadamente desconocidos. Desconocido,
hoy estaba yo leyendo que, por cierto, no se me ha quedado el nombre en la cabeza. La primera mujer procuradora en España. Resulta que la primera mujer procuradora en España es de Huelva. Concretamente de Moguer. Supongo que todas las que se están manifestando hoy no llevan ningún cartel recordándola.
Claro, claro.
Bueno. Es decir, que son los personajes estos anónimos que no...
Claro.
Que no los conoce nadie, pero que están ahí.
Han terminado siendo anónimos, claro.
Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que quiere enseñarme ahora?
No. Bueno, eso es una... Vamos a seguir en el futuro con otros personajes. Bueno, ya estamos trabajando en ello. La verdad que hace poco hicimos la de don Pedro Ponce Carrasco, el obispo que fue de Quito, sí, y de Santiago,
que ya estuviste hablando aquí,
que estuvimos hablando
Pepe, y te agradecemos de corazón que cada vez que sale un libro lo traes a Hispanidad Radio.
Claro. ¿Sí?
Y ya son bastantes libros los que han salido.
Yo estaba intentando buscar
un poema de él.
Un poema de él, que es bastante conocido.
Que es bastante aquí hay uno conocido, que es muy bonito, en la mecanógrafa. No sé si será ese el que buscas.
No. Este es... aquí, es cortito, es muy bonito. Dice... No me llaméis por mi nombre, llamadme solo minero, que mi nombre ya no existe y si existe no lo quiero. Minero, solo minero, y de esta larga pena abierta
en la mina de mi cuerpo.
Es una preciosidad.
Es muy corto, pero es muy profundo.
Sí. Es un...
El minero le pasa también, minero y, digamos, marinero.
Claro.
Son dos profesiones muy duras.
Sí.
El minero no sabe si va a haber cielo, y el marinero no sabe si va a haber la tierra.
Está claro que muchos versos, muchos poemas de los escritos por José María tienen que ver con Río Tinto, ¿no? Bueno, y después, la otro tema que hoy queríamos presentar como participación de la asociación es que hemos colaborado intensamente en la edición de un documental que no es un cortometraje, que es un documental de 71 minutos.
Entonces no es cortometraje.
No, esto no es cortometraje.
Es un largometraje.
Bueno, pues este largometraje, que se titula Los ríos del metal, es una semblanza, una lucha, una reivindicación de la defensa del patrimonio industrial. ¿Vale?
¿Quién lo ha realizado?
Bueno, lo ha realizado un señor que se llama Tomás Llorent, un artista que un día vino a mí a pedirme documentación, a rescatar documentación. Yo le abrí mi ordenador y digo, todo lo que tenga aquí. Entonces hay una cantidad de imágenes brutales sobre el ferrocarril de Herrerías al puerto de La Laja. La reivindicación de la defensa del patrimonio la hace con un argumento en el que una persona llamada, apellidada Zimmermann, si os acordáis, nosotros hemos hablado aquí del abuelo de este señor, del que hace el actor, que hace eso, del abuelo que fue el que construyó el ferrocarril de Cala, el ferrocarril de Río Tinto, participó, el ferrocarril de Huelva a Zafra, hizo el ferrocarril de Herrería con todo el cable aéreo de 4,3 kilómetros hecho en el 1880, una brutalidad, claro. Y entonces, este señor, pues el argumento es que encuentra una foto en las cajones de su abuelo, una foto en la que es un embarcadero. Y entonces busca, claro, era una foto, luego era, eso tenía que ser real. Entonces busca el embarcadero y lo busca en el río, va primero al río Guadalquivir. Al ir al río Guadalquivir, allí no lo encuentra, y un marinero de allí, del Guadalquivir, le dice: donde hay un embarcadero es en el puerto de La Laja.
En el Guadiana.
Entonces, efectivamente, se van al puerto de La Laja y ahí empieza todo el tema. Y todo es una reivindicación de que la gente, de que, bueno, los políticos, los que dirigen, tienen que trabajar por la defensa del patrimonio, porque todo ese patrimonio se ha perdido. Y entonces hace la película sobre el recorrido del ferrocarril, donde con imágenes en 3D, pues resulta que consigue verse cómo se cargaban los barcos, cómo se traspasaba del ferrocarril al cable aéreo. Todo eso era un montaje precioso.
Y enlaza también con los de Río Tinto, como lógico, ¿no?
No, enlaza con el de Cala.
Ah, con el de Cala.
Porque al final la imagen que tenía era el embarcadero del ferrocarril de Cala en el Guadalquivir. En el Guadalquivir. Que todo eso ha desaparecido, claro. Entonces, una preciosidad, hecho con una calidad brutal. El actor principal es Eduardo Trías, que posiblemente a mí no me llamaba nada, yo me he indagado. Pues resulta que Eduardo Trías es un señor muy cercano a Huelva, porque ha sido el director del Festival
de cine
durante 8 años, el más longevo de todos los estos, ¿vale? Bueno, pues la verdad que hace una interpretación preciosa, la voz en off. ¿No está?
No sé si es esto, yo no lo encuentro, pero he puesto una danza aquí.
Ah, eso es otra.
También de la escuela de turismo.
De la escuela de guías turísticos,
Están ahí bailando.
Sí, eso es. Antonio me había pedido un día hablar de los trajes, y tenemos un programa dedicado en la escuela de guías turísticos a los trajes. Ese día fue dedicado a la danza, por eso, además de llevar un profesor para explicar el tema de la danza y eso, pues llevamos a un grupito de la danza para que hiciera una representación de los 4 pasos de la danza y bueno, fue bastante atractivo, ¿no? La verdad que la escuela de guías turísticos ha tenido una gran aceptación, porque tenemos la oportunidad de enterarnos de muchas cosas que desconocíamos. Es la número 15, la en la que se trató de José María Morón.
Tengo aquí todo, por tres, primera, tercera, quinta, cuarta, cero, dos, seis, ocho, nueve, diez, siete y once, pero no tengo aquí la 15.
La 15, pues no sé.
No está aquí subida.
Bueno, pues este video, bueno, este documental de 71 minutos se va a presentar en Canal Sur en el mes de abril. Y entonces el productor del tema, Tomás Llorén, ha tenido a bien el que hiciéramos presentaciones en determinados sitios que han sido clave, ¿no? Por ejemplo, el día 11, el próximo día 11, se hace la presentación en Cala.
Claro, es normal.
Y el día 19... lo hacemos en Puebla de Guzmán, ¿vale? Los dos sitios de donde parten los ferrocarriles. Bueno, pues nosotros estamos muy ilusionados en eso. Le estamos dando bastante divulgación para que la gente vaya a Puebla a ver la película.
Bueno, en Canal Sur, perdona que te interrumpa, Pepe. En Canal Sur, ¿sabes en el programa que se...?
No lo sé. Pero vamos, cuando yo lo sepa, voy y te lo indico para que le deis divulgación. De todas formas, si queréis verlo, además lo vamos a proyectar completo. Lo vamos a proyectar completo en estas presentaciones que vamos a hacer en distintos sitios. Estoy gestionando para presentarlo también aquí en Huelva, en la universidad, y bueno, si hay oportunidad, pues lo haremos, ¿vale? El día 19 de marzo, cuando lo hagamos en Puebla, lo vamos a hacer a las 7 de la tarde, ¿vale? El acto durará como hora y media, bueno, con unas breves palabras de Tomás Llorén explicando en qué consiste el tema. Y bueno, como ya digo, mi asociación o nuestra asociación ha participado intensamente, y cuando uno ve el vídeo, pues ve que muchísimas fotografías del documental son de nuestro archivo, ¿no? Y que se lo hemos facilitado nosotros. Y
cuando quieras, Pepe, leemos algunas de estas poesías.
Pues tú eres mejor lector que
no,
yo.
No, yo lo único que hago es escribir, pero es que estoy viendo aquí una que es muy ligerita.
Pues venga, tú
y dice: silbando colores, iré sin sombrero por la tarde esbelta de mis pensamientos, de versos y risas, los bolsillos llenos, y el junco del aire saltando en mis dedos. Llegaré hasta el mar en dulces tropiezos, con palabras bellas y ricos silencios, labrador de espuma, el mar sin sosiego, espigando azules por todos los puertos, alborozos granas en puntas de cielo, junto a orillas nuevas suspiran paseos, y las gaviotas con los marineros juegan en las ágiles cucañas del viento, de luz en arena nadando en reflejos. Soñaré el verano de mis días pequeños, y me iré en las olas sobre amargos suelos, chorreando gritos en vanos trapecios, con sirenas blancas, blancos atropellos, tiburón de labios, caderas y seno, y en la tarde aguda de Orlando's regreso, silbaré colores al borde del cielo. Está muy bonita, ¿eh?
Bonito, sí. La verdad es que todas son bonitas. Mira, aquí hay otra que dice: cuando yo sea capataz, hay capataz de la mina, y tenga yo porque no tengo el mando de una cuadrilla. He de abrir un caminito entre escorias, alegría, que llegue regado en besos hasta ti, minera mía. Un caminito de espumas, trabajando noche y día, con un puente azul colgante de marfil y plata fina, desde la mina a tus ojos, de tus ojos a la mina, cuando yo sea capataz y mande a una cuadrilla.
Muy bien, muy bonito. Tiene varios, tiene bastante aquí.
Sí, ah, el libro completo, ¿eh?
Sí. Yo estoy viendo aquí que tiene bastante, y algunos son muy bonitos.
El libro se ha editado gracias a la gentileza de la empresa Emerita Resort, que es la que está haciendo la investigación minera entre Puebla de Guzmán y Paimoco. Tiene un permiso de investigación.
¿Están investigando ahora?
Y están investigando.
El otro día escuché algo que estaban pasando unos, no sé si unos helicópteros o aviones con un péndulo.
Sí. Y claro, eso es para hacer
para buscar
magnetometría. Eso es para un método geofísico que hacen.
Pero no decían si era para minera o era para agua.
No, es para minera.
Para minera, ¿no? A ver si van allí por la finca mía y encuentran oro y me hago rico.
Bueno, la verdad que donde se está investigando se está encontrando unos resultados impresionantes los porcentajes metales están siendo altísimos, y entonces, bueno, aquello va a ser una gran mina. Eran antiguas, pequeñísimas minas.
Sí, porque las de Palo está todo lleno de agujeros.
De agujeros.
De pequeñas minas.
Pues todo eso en una alineación este-oeste, pues hay un permiso de investigación donde se va a investigar. Ya hay más de 50 sondeos realizados. Antiguamente se habían hecho muchos metros, miles de metros de sondeo. Lo que pasa que ahora se está haciendo ya con un diámetro muchísimo mayor, según las pautas que marcan para que sea evaluable.
Los que hicieron por mi pueblo hace 40 años más o menos, que supongo que sería, era muy pequeñito, ¿no? Sí. Era, bueno, como más pequeño que el vaso, me parece. Pero no dieron resultados.
Ya.
Llenaron cajas ahí, cajas con lo que sacaban, y se fueron. Y...
Sí, eso es. En los años 80, el gobierno dividió toda la faja pirítica, con muy buen criterio, en lo que se llamaban los bloques, y lo sacó a concurso, y vinieron aquí las empresas más importantes del mundo en el tema minero, ¿vale? Y a cada una pues se le adjudicó un bloque de esos que eran de muchas cuadrículas, eran de 300 cuadrículas alrededor. No, de 300. Cada cuadrícula son 33 hectáreas.
Ya, por eso, ¿vale? Para tener una idea, porque claro,
cada cuadrícula es hectárea. Y entonces, bueno, había una superficie grande. Desgraciadamente, con un criterio, a mi entender, erróneo, ahora los concursos salen muy pequeñitos. Y entonces, desgraciadamente, esos vuelos que tú has nombrado, muchas veces, no, como no tienen superficie en la que comparar, pues resulta que si tú estás encima de una anomalía no te enteras, porque todo es anomalía y todo está en el mismo nivel de eso. Entonces la ley de mina, que está muy bien hecha, aunque hay mucha gente denostándola porque no se la saben, pero la ley de mina está claro que puso las pautas de permisos de investigación de 300 cuadrículas mineras, ¿no? 300 por 33.
Sí, pues 300 tiene, ya son,
claro,
ya son una serie
una
de áreas.
Cantidad importante, sí.
Hombre.
Claro, para que después, si quieres hacer minas, puedas ocupar hasta 100 cuadrículas, ¿vale? De todo lo que hayas investigado, te quedas con 100 cuadrículas.
Hombre, a 33 hectáreas cada cuadrícula, pues claro, son unas pocas hectáreas.
3.300 hectáreas, claro. en una concesión minera.
Ya, ya. Claro. Pero claro, si te dan una, que nada más que tienes una cuadrícula,
claro,
no es nada.
Nada.
No es nada.
Además, es muy difícil detectar anomalías, porque todo, si está allí en concreto la anomalía, pues es difícil, porque todo es anomalía, ¿no?
Yo no sé cómo será eso, si van con imanes o no sé cómo es.
Bueno, lo que los vuelos aeromagnéticos lo que hacen es intentar
no tengo ni idea, ¿no?
Prospectar en el interior del terreno si hay sitios donde la densidad es mayor una cosa que otra. Cuando hay mineral, la densidad es mucho, pesa mucho más, la densidad es mayor, luego aparece una anomalía de lo que es el valor normal de en la zona, ¿no?
Y pero no sabe qué tipo de mineral puede haber, ¿no?
No lo sabe.
Y
para eso hay que utilizar otro método.
Y la densidad del mineral, ¿no serán todos los minerales iguales, digo yo?
No, mucho menos, ni mucho menos.
Por eso, porque si es un mineral que tiene menos densidad, resulta que no te está dando resultados, pero es mineral, ¿no?
Bueno, pero ya el mineral de por sí da anomalía en cuanto que tiene densidad. O sea, es difícil, si es un estamos hablando de minerales metálicos, ¿no? Como puede ser cobre, plomo, zinc, plata, oro. Las leyes en zinc que se están encontrando allí, pues supera el 30% en zinc. Eso es una brutalidad. Aquello es mina, seguro. Lo que hace falta es que tenga volumen. La realidad es que ya en la investigación,
si da un porcentaje tan alto, tú ahora te refieres al volumen, que merezca la pena meterle mano a aquello,
claro,
porque
claro,
si son,
claro,
digamos, si me vean contra un grumelito pequeñito, no merece la pena.
No merece
ir al campo.
La pena, claro. Entonces ahora lo que hay que hacer es encontrar la continuidad de ese yacimiento hacia el este o el oeste, ¿no?
Antes tendrán que seguir haciendo agujeros para.
Claro, ¿no? Claro, ya te digo que ahora mismo se han hecho ya más de 50. Se está llegando a profundidades de 400 metros de profundidad.
400 sí, metros, sí, bastantes metros, ¿eh?
Donde, en un sitio donde no se había hecho, en ese mismo sitio, no que en España no se han hecho sondeos de más de 1000 metros, pero en esa zona no se había profundizado tanto, ¿no? Y se ha profundizado tanto porque además de la de el desarrollo del mineral que siempre se ha investigado, pues se ha encontrado otro cuerpo paralelo y eso ha hecho que se vaya, se estén haciendo la cantidad de sondeos que se están haciendo, ¿no?
Eso, vamos a soñar un poquito.
Sí.
Si se pudiera poner ya en marcha, ¿qué tiempo tardaría, digamos, eso para...?
Pues mira...
porque yo lo que estoy pensando
marca...
es en el Andévalo y en los trabajadores que pueden ir allí.
Claro, claro. Ahora mismo hay más de 30 personas trabajando en la empresa, ¿eh?
Sí, vale. Es un numerito. Pero indudablemente, si se abre una mina, no serían 30, serían 300.
Serían mucho más, claro. Claro, serían mucho más. Hombre... el tema es que haya mina y se pueda explotar.
Ya.
Que sea un año antes o un año después, poco importa.
Bueno, ¿vale? Relativo.
No, relativo no.
Siempre... ¿Tú se lo dices a uno que esté en casa parado?
No, no, eso no, 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 no podemos estar pensando que esto va a solucionar el tema. Ahora mismo, pues yo te digo una cosa, se hizo desde la empresa un curso de formación, todos los que hicieron el curso de formación ya están trabajando, más otros que le habían hecho el curso. Por eso los ayuntamientos, tanto el de Puebla de Guzmán como el de Paimogo, con muy buen criterio, van a dar un
tenemos a Juan Antonio.
Vamos a ver, vamos a recibir una llamada. Hola.
Buenas.
Muy buenas. Uy.
¿Qué pasa? Estoy venga a llamar, pero habéis puesto a coger el teléfono al manco.
al manco te vamos a dar a ti.
No me coge el teléfono.
Bueno, ¿cómo está?
Así que nada, muy bien, he entrado por línea porque estoy escuchando al amigo Pepe Suárez.
Hombre, Pepe Suárez.
Que vaya sabiduría que tiene el amigo y que vaya trabajo está haciendo por su pueblo y por su... Y por la faja política en general.
Mira, José Antonio, yo digo que la mina Herrería, que son 4,5, porque no hay más, salen a un libro por cabeza. Ya lleva 28 libros en una aldea. ¿Que cuántos habitantes tiene, Pepe?
Tendrá 300 habitantes.
Por ahí. Con unos 300 habitantes.
Pues ya tienen el doble que eso tiene.
A ver si en Sotía hace los mismos libros.
No, pero él no hace falta hacer los mismos libros.
Hombre,
otras cosas que tiene la suerte.
Vamos a ver, igualar al amigo Pepe es una cosa que no hace falta ni proponérsela porque no puede ser.
Ya.
Entonces, no.
Yo tengo la satisfacción cuando hablo con la gente y dice: ¿tú qué sacas de la radio que vas allí con el dineral que estás ganando y demás, no? Y digo, pues el dinero que gano no es nada con los amigos que gano, porque no tengo ni idea.
Lo que hice la mili, a mí me dijeron una cosa que era la satisfacción del deber cumplido.
Ya. Bueno.
Eso es lo que uno saca de estas cosas.
A ti también te tenemos que traer por aquí para que nos explique un poquito eso de las piedras y demás, ¿no? Porque tú, lo de las piedras es que...
Yo este viernes tenemos la jornada allí en Sotier.
Ya lo
que
sé.
Que, por supuesto, invito a todos los oyentes.
Ya lo sé.
Y ya la semana que viene, si quieres, Antonio, voy para allá y te las cuento.
Bueno, de momento tengo cogido... Me parece que tengo invitados hasta el día 29, creo. Siempre y cuando que no me fallen, porque algunos tienen problemas, Algunos tienen problemas. Pero en el momento que yo tenga un hueco...
Pues tú, no te importe echar, que sea para meterme a mí.
Vale, de acuerdo. Ya estamos de acuerdo, tío.
Ese Juan Antonio.
Juan Antonio es otro exactamente igual que Pepe. Juan Antonio lo llama y no, oye,
ya
mira.
Ya me gustaría a mí. Bueno, déjame que me jubile. Entonces ya a lo mejor me puedo poner a su altura.
No, pero, Juan Antonio, lo que quiero decir es que cuando se os hace una llamada, no soy esto que dice, es que no sé, porque a lo mejor. No ponen pegas ninguna. Yo cuando te he llamado a ti no me has puesto nunca una pega de momento, y al amigo Pepe Suárez le pasa exactamente igual. Lo llamo, que mira que he leído esto el otro día, leí una nota sobre el libro este y digo, Pepe, mejor presentarlo en la radio cuando tú quieras, es la palabra que me dice. Así que yo, pues lo mejor que saco de la radio son los amigos, porque
es que... Escúchame, yo estaba escuchando lo que pasa es que se ha cortado entre medio que estaba escuchando y las llamadas y entrar en línea, pues hay una parte que me la he perdido, pero es que la sabiduría de este hombre es una cosa que es espectacular y sobre todo a la cantidad de cosas que sabe y la labor que está haciendo por el conocimiento y por la defensa del patrimonio minero, industrial, es una cosa bárbara delante de Valo. Es una cosa bárbara. Yo nada más que tengo que quitarme el sombrero con Pepe.
Que atiende, que no es saber, es simplemente que tome
todo pasa por mí, que yo no lo busco, la empresa viene a mí a buscarme para que en este caso colabore en este tema y ya está, ¿no?
Pero Pepe, vamos, Pepe, a ver, pero te buscan pero te encuentran.
Hombre, claro.
Hombre, porque yo no soy capaz de decir que no, eso está clarísimo.
Ahí está el tema. Clarísimo.
Muy bien.
Bueno, que en el
momento... Bueno, yo sigo escuchando, seguiste a lo vuestro que yo sigo escuchando.
Que en el momento que tengamos un hueco, te vienes para acá para contarnos lo de Sotiel y demás, ¿eh? Y
yo además invito a todos los oyentes y a todo el que le apetezca que este viernes se venga para el Salón Social de Sotiel, y que allí vamos a tener un par de conferencias muy buenas, y a las 7 de la tarde allí estaremos con la quinta jornada, que son ya, después volvemos después del parón que nos ha impuesto la pandemia, y ya estamos aquí otra vez.
Sí, no, la verdad que la pandemia nos ha partido por medio. Porque tú eres joven, ¿no? Pero los que hemos cumplido ya los 18 años dos o tres veces, no nos han quitado 3 años. Nos han quitado muchísimos más, ¿eh? Es que nos ha partido. Y ya que tenemos un montón de goteras, porque las tejas están casi todas rotas, pues fíjate cómo está la casa. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga. No, de nada, seguí ustedes, que yo muy contento de seguir escuchando.
Vale, bueno, pues vamos a seguir con el amigo Pepe aquí, que ya no sé ni por dónde íbamos, porque estábamos aquí leyendo poesía y demás de este puebleño, José María Morón. Pues vamos a seguir un poquito más.
Venga. Mira,
bueno, estábamos hablando de las minas, cómo se encuentran las minas y demás, y que no sabemos todavía.
Digo que te acerco un poquito más al micro, Pepe, perdón. Te queremos escuchar bien.
Sí, sí, sí.
Perdón. Vamos a ver. De todas formas, hay encontrado muchos materiales, en teoría, ¿no?
Sí.
Pero están todos, digamos, sobre la misma zona, o están repartidos muy lejos uno de otro.
No. Vamos a ver. La naturaleza...
Es sabia.
Puesto los yacimientos en su sitio, ¿no? Que normalmente no están en la casa, en las puertas de las casas de cada uno, sino que están en pleno campo, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, este permiso de investigación es una serie de antiguos labores mineras, todas alineadas en dirección este-oeste, como están todos los yacimientos de la faja pirítica.
Todos están este-oeste.
Exactamente.
¿No están norte-sur?
No. En un poco más al norte, pues bueno, puede haber que haya otra alineación.
Sí, no, pero siempre este-oeste. Yacimiento.
La dirección es este-oeste.
Ya.
¿Vale? Entonces, pues la verdad que era algo que estaba ahí, salió concurso y bueno, se está investigando. Y en la provincia de Huelva hay muchísimas superficies que cada año que pasa, los métodos de investigación son nuevos, hay oportunidad de investigar con otros equipos más potente o más específico para la investigación que se va a hacer, y por eso la investigación es algo vivo, no porque eso se haya investigado hace 20 años pues ya está todo dicho. Se va en esa zona en los años 80 se sondeó muchísimo por distintas grandes empresas, todos con criterio técnico, que en ese momento eran los que prevalecían, pero que bueno, que se va ampliando los conocimientos. La geología es un mundo, los técnicos geólogos, la verdad que es una ciencia que se ha desarrollado muchísimo, y bueno, y hay oportunidad de mirar esos yacimientos con otra con otra lupa, digamos, con otra mirada, con otros conocimientos más modernos o con equipos más modernos, y eso hace que se encuentren cosas, ¿no? Ahora mismo yo te puedo decir que antes no se investigaban prácticamente las tierras raras, cuando las tierras raras están siendo importantísimos en la producción. En Estados Unidos está representando, bueno, y todo para el móvil, para todos los aviones, para todo, y claro, en esos mismos sitios no se investigaban, no se analizaban las tierras raras. Bueno, pues ahora mismo, cuando uno va a analizar una muestra de un sondeo, pues lo normal es que a lo mejor analices 20 o 30 elementos diferentes.
Pero, pero 20 o 30 tipos de mineral,
O sea, tú en ese trozo de piedra analizas el cobre, el plomo, el zinc, la plata, el oro, 20 diferentes, los contenidos. Y te puedes llevar, bueno, en algún momento, en algunos se le dice, mira, amplía, y amplía a 40, y entre esos 40 están las tierras raras, y aparecen elementos que no se han investigado anteriormente y que ahora mismo pues son muy interesantes. Esta semana salió un artículo en el ABC de Sevilla hablando en ese sentido, ¿no? Lo que se está encontrando de elementos que antes no se investigaban, ¿no?
Es decir, que hay muchos minerales que a lo mejor antes pasaban por alto.
Claro, porque no había métodos para localizarlo, cosas por
cuando
el estilo,
tú me dices,
¿no?
Es que tierra rara.
Sí, porque hay un grupo en la tabla periódica, hay un grupo que de elementos que se llaman las tierras raras, que son
es de ahí donde salen minerales, digamos,
claro,
para
obvio. Vamos, yo ahora mismo, gracias a Dios, he olvidado muchas cosas, ¿no?
Sí, no, porque nosotros cogemos un móvil, tenemos un móvil en las manos.
Pepe, he hecho un capote.
Venga, gracias.
Los lantánidos y los actínidos.
Sí, sí.
Son todas dos series de tierras raras.
Claro.
Por ejemplo, con esa serie es con lo que se utilizaron como prueba geológica para meter en la cárcel al asesino de Mariluz Cortés, por ejemplo. Son elementos químicos que antes se sabía que existían, pero no tenían ninguna utilidad. Y ahora pues tienen utilidad a la hora de elaborar un montón de tecnologías nuevas, que como por ejemplo los móviles, los circuitos de los móviles, las pantallas, todo lo que es telecomunicaciones, y antes eso no tenía ninguna utilidad, por lo tanto no se investigaba, ni tampoco teníamos equipos que lo detectaran, y hoy en día han mejorado los equipos y además tienen utilidad.
Ya.
Entonces pues por eso antes no se investigaba y ahora sí.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Todos los terrenos, todos los sedimentos, todas las rocas tienen tierras raras. Lo que pasa es que no las tienen en la cantidad necesaria y están en muy pequeñas cantidades, salvo en determinados sitios que sí aparecen en cantidad suficiente.
Ya.
Y eso es una riqueza que todavía está por descubrir.
Y que y nos está haciendo falta, ¿eh?
Cierro paréntesis.
Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues aquí el amigo nos ha dado los nombres y lo que no sabía yo es que gracias a eso se había descubierto el crimen este de la chavala. Ya nos hemos enterado de una cosa más.
Muy bien.
En fin. Bueno, pues tenemos todo eso. ¿Uno sueñas, Pepe, con una mina grande, con un ferrocarril nuevo? ¿Eh?
Hombre, me encantaría, claro está.
Oye, que con todo lo que estás ahí, yo no sé si tú por las noches sueñas, uy, a ver si esto se pone otra vez como estaba.
Yo a la cama voy agotado, yo no sueño poco, pero no bueno, la realidad es que si yo hago por mi pueblo es porque me gustaría que yo no sé, que Puebla de Guzmán volviera a ser a tener la actividad que tuvo cuando
la mina estaba en su apogeo, ¿no?
Su apogeo. Y sobre todo diversificar todos aquellos actividades que hay. Está claro que ahora mismo Puebla de Guzmán tiene un desarrollo brutal con el tema de los aerogeneradores, o tiene un desarrollo brutal con el tema de las placas solares. Allí hay una subestación, en términos de Puebla, hay una subestación que lleva, recoge todo lo que se produce en la zona y después lo lleva o hacia Gerena en una dirección al este, o hacia Portugal en la otra dirección. Pero bueno, también está el agua, ¿no? Que la presa de Landévalo da muchísima agua.
Pero tiene poco regadío de momento, ¿no?
Bueno, pero se están desarrollando los regadíos, ¿no?
Ya. Pero el agua de la presa viene aquí a las fresas, como
también,
claro, viene para acá, ¿no?
Claro, claro.
Pero allí no tenemos fresa, Pepe.
No, allí...
Porque eso lo hemos hablado más de una vez. Tenemos el pantano, tenemos el agua,
sí,
pero no tenemos regadíos.
Sí, pero bueno, se están instalando los regadíos, ¿no?
Jolín, pero llevamos ya cuántos años.
Bueno, porque las cosas son muy lentas y...
Lenta no, tipo tortuga.
Sí, pero bueno, la realidad es que eso tendrá que ir... algún día llega a su fin, ¿no? Ahora mismo hay concedido muchísimas hectáreas de regadío, ¿no? Que tienen que mandar, que llegar la conducción y todo eso, perfecto.
Pero yo, ¿qué quiere que te diga? Tenemos el agua, hemos terminado con muchas encinas, las hemos quitado del medio para hacer el pantano. Quien ha salido perjudicado indudablemente en ese aspecto de perder de esa ha sido la Puebla y Paimogo.
La Puebla en un 90%.
Bueno, y Paimogo aunque sea nada más.
En un 1%.
Vale, vamos. De acuerdo. Pero, regadíos, ¿cuánto?
No, si tú no te preocupes que
no, yo sí me
van a llegar.
Yo sí me preocupo porque sí. Lo tengo en mi Andévalo.
Lo tengo, pero...
Y los regadíos en el Andévalo no los veo.
Bueno,
no los veo.
Están llegando, ¿no? Ahora mismo.
No los veo, Pepe.
Mancomunidad, yo confío en los que están ahora mismo llevando el tema, ¿no? Y yo creo que van a llegar, claro que van a llegar.
Yo te digo la verdad, Pepe. Yo confío en los trabajadores, pero no confío en los políticos.
Bueno, yo no he hablado de eso.
¿Qué quiere que te diga? Con los años que llevamos, con el agua que tenemos, no veo.
Juan Antonio, y de bueno, de petróleo por esta zona, por la Costa de la Luz, no, nada, no se ha explorado nada, nada más que tenemos la refinería ahí, no hay nada que podamos sacar.
Sí, exploraciones sí hay, pero bueno, ahora estamos hablando del Andévalo, no me enredé.
Es que estoy pensando en el Putin.
en el hijo de...
Y bueno, había que acabar con, bueno, con en ese tema, ¿no? De exportar el petróleo de allí, ¿no? Había que buscar otro recurso, ¿no?
Ya, indudablemente. Pero esto es nada más que una guerra de intereses, ¿eh? Lo único que ocurre es que se van un montón de seres, ¿eh? Los sufrimientos que llevan, pero ¿qué les vamos a hacer? Así somos. Bueno, Pepe, dos minutos, tú puedes decir sobre el Andévalo.
Ahora
y sobre
estoy viendo
todo.
El reloj. Hasta ahora no me he dado cuenta que había un reloj.
Ya.
Yo me he puesto a hablar y...
Bueno,
pase nada, que os espero el viernes en Sotiel, que acompañaremos al amigo Juan Antonio. Nuestras dos asociaciones están íntimamente ligadas, ¿no? La verdad que es un lujo sentir el apoyo de Juan Antonio y todo su equipo. Y después, pues, el día 29 os espero en Puebla, viendo los Ríos del Metal, que no vais a, no vamos a defraudar, ¿eh? Está claro que como la propiedad de este reportaje pertenece a Tomás Llorén y él lo tiene concertado con Canal Sur, no puedo hacer uso de la grabación. Sí hay un pequeño propaganda de un minuto y medio que se podría poner, y yo podría enviarla para que se pudiera poner algún día antes de la presentación en Puebla. Pero bueno, la realidad es que lo hemos visto, interviene mucha gente, gente del pueblo, gente de la mina de la Isabel. Es una preciosidad, además está muy bien hecha.
Muy bien, pues nada, Pepe, muchísimas gracias por traernos este regalo. Y ya sabes, te esperamos. Bueno, tú tienes las puertas abiertas aquí para cuando tú quieras. Muy bien. Y ahora mismo, amigo Juan Antonio, pues que muchísimas gracias por esa llamada. Y que en el momento que tengamos,
al contrario, gracias a usted.
En el momento que tengamos un hueco, porque la semana que viene hay un amigo que tú conoces muy bien, no sé si podrá venir porque tiene algún problemilla, hablaré con él, y si él me dice, oye, mira, que voy a tener que hacer un esfuerzo, pues le digo, pues no te preocupes, que tengo un sustituto, así que ya te avisaré, si está libre la semana que viene, yo te aviso, ¿vale?
Venga, un abrazo muy grande.
Bueno, pues nada, venga, un abrazo para ti. Hasta
adiós,
ahora.
Adiós, Juan Antonio.
Adiós. Que tengan la vida del
metal. Venga, adiós, adiós.
Bueno.
Adiós, ¿no?
Adiós. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Venga, estaremos aquí de nuevo.